Es como siempre, Sol, continúa lo que comienza. Me imagino que hoy termina, ¿no, Sol?
Son tres, esta es la segunda.
Ah, ve, Albert, todo es poquito a poco. Recapitulemos.
Bueno, pues seguimos con la historia de lo que podría ser uno de los descalabros más grandes del país, es decir, Reficar. Después de que la Junta Directiva de Ecopetrol asumiera la salida de Glencore sin mayores inconvenientes y además pagara más de 540 millones de dólares a la firma para adquirir el 51% de las acciones que tenía la Junta de Reficar, pues el 11 de marzo de 2009, Richard Cohen, que fue el presidente de la refinería para esa época, anunció ante la Junta Directiva que se paralizaría la obra, solo que con un asterisco: sin financiación y paralizada la obra, tenían la potestad o el aval para contratar actividades por más de los 250 millones de dólares o su equivalente en pesos. Desde ese momento y hasta el 30 de junio, efectivamente hicieron esos contratos no fundamentados hasta ese valor y finalmente llega Felipe Castilla. ¿Quién es Felipe Castilla? Es el vicepresidente financiero de Reficar, quien levanta esa restricción y empiezan a contratar por mucho más de ese valor. Recordemos quiénes son las personas entonces que conformaban la Junta Directiva Reficar y que finalmente aprobaron todos estos movimientos que les estoy contando: Sergio de la Vega, Jorge Enrique Carvajales, Pedro Rosales, Orlando Cabrales y María Margarita Zuleta. Luego de 6 meses en los que Ecopetrol se centra en buscar recursos para financiar el proyecto, asumiendo la deuda y crédito con el Exim Bank en los Estados Unidos, esto por la salida de Glencore que le deja a Ecopetrol, pues se reúne la junta directiva y aparece otro nombre: Diana Calisto. Ella es la jefe de unidad de finanzas corporativas y con la colaboración de los consultores de PricewaterhouseCoopers, quienes hicieron la propuesta del nuevo modelo financiero, pues esta entraría a respaldar el capital de Ecopetrol. Se trata de Ecopetrol Capital AG, una sociedad en el exterior con objeto social de ser un banco sin posibilidad de captación, solo para movilizar recursos del grupo empresarial. Mientras esto sucedía, mientras creaban Ecopetrol Capital AG, pues los miembros de la junta directiva de Reficar, antes mencionados, que ya lo dije, pues se dedicaron a avalar contratos de proveedores de plásticos, comida, agua, herramienta y demás obras con precios infladísimos. En la junta directiva de Ecopetrol el 11 de junio de 2011, estos nombres: Hernán Matírez Torres, Óscar Iván Zuluaga, María Elena Velázquez, Joaquín Moreno Uribe, Mauricio Cárdenas Santamaría, Amílcar Acostas y Javier Gutiérrez Pemberti, aprobaron este vehículo financiero, es decir, Ecopetrol Capital AG, para seguir endeudándose, ya que Ecopetrol no tenía capacidad de desembolso ni préstamo. Para hacer dicha aprobación, la vicepresidencia financiera de Ecopetrol se reunió en el Ministerio de Hacienda con Luis Eduardo Arango, subdirector de riesgos. 3 días después se reunieron en el Ministerio de Hacienda con Camila Merizalde Arico, que es la coordinadora de asuntos legales. Y un mes más tarde se reunieron con el Banco de la República, con el señor José Tolosa Buitrago, quien es el subgerente monetario. Ellos aprobaron y tramitaron todos los papeles para abrir este espacio en la sociedad, en esta sociedad, que es una sociedad que se hizo en Suiza y que nunca tuvo control de préstamos ni de desembolsos. Cabe resaltar que Ecopetrol no podía prestar plata. Entonces, ¿qué hicieron? Subieron el dinero adquirido en el petróleo de emisión de acciones más los excedentes de tesorería que tenía la petrolera. Esta plata se sube a la nueva sociedad Capital AG y ahí empiezan los movimientos. Es de anotar que después de que Ecopetrol asume toda la deuda con el Exim Bank que le deja Glencore, pues son más de 4,000 millones de dólares y hoy ese crédito se está renegociando.
Va a haber un desfile importante por la Fiscalía General de la Nación, ¿no?
Sí, y todavía aparecen otros poquitos en mi tercera entrega.
Para mañana.
Sí, señor.
¿Algo más, don Juan Pablo?